Libro de Hebreos, capítulo 6, versículo del 1 al 6. Y la palabra del Señor dice: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Las palabras de Dios. Señor bendito, Dios sublime, Dios eterno. Aquí estamos, Señor, en esta tarde, agradecidos por la oportunidad, este momento en que como congregación nos unimos, Señor, para recibir de lo que tu palabra nos quiere enseñar en este día. Son palabras contundentes. Son palabras que nos sacuden. Son palabras que producen incluso miedo en cada uno de nosotros. Señor, guíame, Señor, dame la fuerza, dame la sabiduría para comunicar este mensaje a mis hermanos. Y que tú, Señor, nos abras los oídos para que podamos comprender la seriedad de esta advertencia. Señor, que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón, sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Este texto es uno de los textos que genera esa preocupación, si lo pudiéramos llamar de esa forma. Nos lleva a reconsiderar quiénes somos en Cristo. Nos hace ver que no hay lugar para mirar atrás. No hay ocasión para que retrocedamos. No hay una excusa para el detenernos, estancarnos, en quedarnos solamente con leche y no alimento sólido. El escritor de Hebreos hace una semana vimos cómo ha sacudido a estos hebreos cristianos que se encuentran en algún lugar y que por su temor están siendo tentados a regresar a las prácticas del judaísmo, con el deseo quizás de que al regresar van a alivianar su persecución, su sufrimiento. El escritor les ha dicho en el versículo 13 del capítulo 5 que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Se ha quedado estancados. No han avanzado, no han continuado en lo que ya ellos han aprendido. Y él les dice en el versículo 14, pero el alimento sólido es para los maduros, quienes gracias a la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. O sea que la fe es algo que se practica. Lo que hemos aprendido es algo que se practica, dice el escritor, porque esto nos da ese ejercicio a cada uno de nosotros como creyentes para poder discernir entre el bien y el mal, entre lo justo, lo verdadero, Pero ese discernimiento es una línea demarcatoria que nos pone a nosotros en un punto en el que estamos centrados en Cristo. Y no vamos a mirar el otro lado que era la vida pasada. El escritor de Hebreos dice entonces, por lo tanto, por aquello que les he dicho, por aquello que han escuchado, por aquello que ustedes se han estado comportando como niños, por lo tanto, y este no es un por lo tanto cualquiera, es un por lo tanto muy fuerte. Y de hecho, el flujo de lo que él va a decir a continuación es algo inesperado para ellos. El escritor de Hebreos en el capítulo 6 traerá palabras firmes. Va a presionarlos. Y va a presionarlos con el único propósito de separar el trigo de la cizaña. Y esto es algo serio. Sí, separar a los que son auténticos de los que solo fingen. Se verá quién va a seguir adelante, quién va a crecer y madurar, quién va a profundizar en Cristo y quién realmente quiere quedarse atrás. Esto es serio. ¿Quién se va a quedar atrás donde es agradable, cómodo y prácticamente se le termina la preocupación? Y según estas personas se les termina el peligro. En el capítulo 6, versículo 1 al 3, en esencia, lo que el escritor está diciéndole es, necesitas leche, no carne. Necesitas comida sólida, no leche. Necesitas no lo básico. Sí, necesitas el ABC, pero necesitas esos principios elementales, pero es hora de que avances. Es hora de que continúes. Es hora de que te esfuerces para seguir adelante. Ahora vas a comer carne. Y esto es un imperativo moral que él está lanzando aquí, a dar la vuelta, a centrarse bien, a dar la vuelta de ese paso de alejamiento, de abandono y volverse a encaminar en el camino correcto. Él dice, por lo tanto, versículo 1 de Hebreos 6, y curiosamente dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y el escritor tenemos que entender aquí que él no está diciendo que dejen a Cristo ni la cruz. Lo que el escritor dice es que todo lo que sabían como judíos del antiguo pacto, de lo que dice el Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías es fundamental, sí, pero es necesario ahora avanzar. Y dice, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la madurez, que significa esta palabra perfección. Sí, eso básico, esos elementos primarios, ese ABC que ustedes aprendieron, son importantes, pero no pueden quedarse allí, tienen que seguir adelante. Vamos adelante a la perfección. Pero fíjese que en primer lugar, él está hablando en la primera persona del plural, le está diciendo vamos. Pero el escritor no está diciendo que él está siendo inmaduro y que entonces ahora van a ir a la madurez. No, lo que él está diciendo en esta forma en que lo dice, de esta manera en que se incluye a él, es con el propósito de darles apoyo, de decirle yo los voy a guiar a ustedes en ese camino, en esa continuidad. Sí, pasemos entonces a la madurez. Y esto es la idea de que se requiere movimiento, se requiere impulso, se requiere decisión. Y eso es lo que el autor está haciendo aquí al traer estas palabras para estas personas. Y lo que vemos aquí es que no es una opción quedarse quieto. No es una opción quedarse estancado. No es una opción para estas personas que, como hemos entendido, llevan aproximadamente 15 o 16 años en el cristianismo y están como niños, están en lo básico. No, él dice, avancemos hacia la madurez. Y la madurez es ese estado de crecimiento, de fortaleza y estabilidad espiritual, que se basa en la comprensión, se basa en la aplicación más profunda de lo que es la palabra de Dios. Avanzando a la madurez, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Jesús, en Dios, perdón. Es básicamente lo mismo. Y la palabra otra vez aquí es crucial. Porque el escritor no está diciendo que abandonen los cimientos. No, no abandonen eso que ya han aprendido, pero sí le dice no hay necesidad de seguir poniendo los mismos cimientos una y otra vez. No hay necesidad de quedarse allí. No es necesario reconstruir este fundamento. Es hora de empezar y construir sobre ese fundamento, que es lo que ellos ya aprendieron. Crecer. Ya eso que tienen de base, ese es el fundamento para seguir adelante. Y de hecho Calvino, él dice, al construir una casa, nunca se debe abandonar los cimientos, pero al mismo tiempo es ridículo dedicar todo el tiempo a colocarlos una y otra vez. Sí, no hay necesidad de estar poniendo sobre esas mismas cosas. Hay que avanzar. Y ahora el escritor lo que va a hacer es que va a mencionar 6 elementos o fundamentos en común que se encuentran en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 6 temas, 6 elementos que forman parte o son temas en común entre el judaísmo y el cristianismo. Pero son temas que aparentan tener justificación para estos hebreos cristianos y vivir en esa pasividad, en ese estancamiento y con el deseo de mantenerse en un término neutral, negando la realidad de Cristo y su evangelio. Y al enfatizar los puntos en común entre estos dos grupos, judaísmo y cristianismo, podría ser que estos lectores quizás intentaban permanecer dentro del judaísmo con el propósito de livianar la persecución que tenían por causa de la fe y querer vivir entre estos dos bandos. Pero ¿cómo lo querían hacer? Suavizando el mensaje, no tocando, profundizando en los temas en particular. Y en nuestro tiempo sería como seguir la cultura, seguir lo práctico. En nuestra cultura se dice que debemos hacer bien a las personas. Y desde luego, debemos hacerle bien a las personas. En nuestra cultura se habla acerca de no robar y no debemos robar. En la cultura se mantiene esa línea de ser fiel, que debería ser así entre las parejas. Sí, se debe ser bien. O sea que eso lo entendemos nosotros. Pero cuando hablamos de eso, muchas veces queremos acomodarnos en ese intermedio y no profundizamos en la realidad de lo que son las cosas. ¿Quién es el que habla acerca de que con el solo codiciar a otra persona del sexo opuesto, sea hombre que codice a una mujer o una mujer que codice a un hombre, ya en su corazón adulteró? Es Jesús quien lo dice. Lo mencionan como algo, moralista, pero se excluye la realidad de Cristo. Se cree que las personas con hacer el bien van al cielo. La salvación por obra, la salvación por muerte. Pero no se enfatiza que nadie va a la presencia de Dios si no es por Cristo. Entonces, eso es lo que está pasando básicamente aquí. Entonces, estos 6 puntos que manifiesta aquí el escritor de Hebreos, son estos 6 puntos en los cuales ellos, estos hebreos, se están sintiendo cómodos y están tratando de balancear su situación. ¿Cuáles son estos temas? Primero, arrepentimiento. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Cuando se habla de obras muertas, se trata de arrepentirse de las malas obras que conducen a la muerte. Y esto básicamente era lo que hablaba Juan el Bautista, lo que él requería en su predicación, como lo decía en Lucas 3:3 o Marcos 1:4. Y sí, necesitamos arrepentirnos de nuestras malas acciones. Necesitamos dar fruto acorde con el arrepentimiento. Dar fruto acorde con el arrepentimiento. Y el escritor dice que ese tema del arrepentimiento y las obras muertas es algo que ellos ya conocen. Por eso dice, otra vez. Y podemos entender que esto era una manera legalista para que utilizaban en aquel tiempo los judíos para adherir a las personas, sí, al judaísmo. Obras muertas. Y estas son obras que no tienen sentido, que nunca dan vida. Lo segundo que muestra es arrepentimiento de las obras muertas de la fe en Dios. Y vemos cómo el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, conecta esto que es fe en Dios perfectamente. Pero sí, el Antiguo Testamento enseña de la salvación por fe. Este es el mensaje. De hecho, cuando leemos Génesis 15:6, dice que Abraham creyó a Jehová y su fe le fue contada por justicia. Es lo que nos dice Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Pero ellos se sentían cómodos con la fe y el arrepentimiento como conceptos del Antiguo Testamento. Pero no enfatizaban en la realidad de que estos conceptos tenían que llevarlos desde la perspectiva de lo que es Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Desde luego, lo livianaban, no lo presentaban. Cuando llegaban a la perspectiva fijada en Cristo, lo rechazaban y volvían a lo que les resultaba familiar, lo que les resultaba cómodo y sin peligro. Y la fe en Cristo es el corazón del Evangelio. Lo número tres que presentan es la doctrina de bautismos. Estos bautismos, como se presenta aquí, la palabra griega lo traduce como lavamientos en plural. Y esto podría ser esos lavamientos ceremoniales que se llevaban en el Antiguo Testamento. Esos lavamientos que pudiéramos suponer que estaría sucediendo en la iglesia a la que escribe. Estos cristianos judíos estaban participando de estos rituales y esto de ninguna manera les estaba aprovechando para su propio crecimiento en la fe. Lo cuarto que vemos es la imposición de manos. Y esto es una práctica del Antiguo Testamento cuando se llevaba a cabo la ordenación de un sacerdote, de un rey, o se llevaba a cabo la asignación o la posesión de un gobernante. Esto es algo que veíamos normalmente en el Antiguo Testamento, Isaías 26:19, perdón, Números 8:10 y Números 27:18 nos hacen manifiesto esto, cómo se ordenaba cuando había un cargo público. Pero la imposición de las manos también es una práctica del Nuevo Testamento. A veces vemos oraciones por sanidad con la imposición de manos en el libro de los Hechos. Hechos 8:17, 19:6. También la imposición de manos se hacía sobre un chivo expiatorio, donde se transferían los pecados de la persona y el sumo sacerdote lo hacía en transferencia del pueblo y ese chivo expiatorio era lanzado al desierto donde era devorado. O sea que había imposición de manos en este animal, como se ve en Levítico 16:21. Pero nuestros pecados fueron puestos en Jesús. Nuestros pecados fueron imputados en Jesús, en la cruz, quien Él, en su cuerpo, recibe el castigo que nosotros merecemos. Jesús en la cruz recibe la ira de Dios en lugar del pecador. Ese pecador que pone la fe en Cristo. Y por esa forma es exonerado de ese castigo. Entonces, ellos estaban llevando a cabo este tipo de imposición de manos ceremoniales sin enfatizar que en Cristo ese es aquel chivo expiatorio que lleva nuestros pecados y la ira de Dios es castigada, castiga esos pecados en Él. Lo siguiente que vemos es el número 5 y es la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es una doctrina tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En Isaías 26:19 y Daniel 12:2 podemos ver que esta gente entendía lo que era la resurrección de muertos. Los fariseos también estaban a favor o creían en la resurrección. Los saduceos la negaban. Y por supuesto, este es un tema esencial. Es un tema fundamental en lo que es el cristianismo, lo que es el evangelio. Y cuando hablamos de resurrección, hablamos directamente de la resurrección de Jesucristo. Vemos también el sexto, que es el juicio eterno. Y esto también es un tema que entrelaza tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. El juicio eterno es un tema que aborda Nuevo y Antiguo Testamento, específicamente donde ese juicio será ejercido por Jesús. Se habla del juicio. Pero lo que necesitamos enfatizar siempre es que Jesús será el juez. Jesús es el juez. Jesús es el que va a condenar. Es el que va a enviar el alma al infierno. Y eso es algo que tenemos que tener claro. No es Satanás. Es Jesús. Juan 5:27 dice, y también le dio autoridad, o sea, Dios a Jesús, de ejercer, de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Es Jesús el que va a ejercer juicio. O sea que, ¿cuál es el punto aquí entonces? Estos receptores de la carta, al sentir la presión creciente de la sociedad, comenzaron a retroceder. Y la tentación de ellos fue a ponerse en un lugar, aunque no fuera ofensivo para las demás personas. Sí, hablaba de todos estos temas, hablaba del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno, porque los judíos predicaban eso también. Pero ellos no querían ofender a nadie para que nadie los persiguiera en su fe. Y querían ser o continuar siendo cristianos. Esto es lo que ellos estaban haciendo. Pero el problema aquí es que había algo muy importante que no estaba dentro de ese terreno en común. No era parte de estos dos temas. No. Lo cual es la cruz. Lo cual es la cruz. La cruz la tenían fuera de esto. Ellos negaban las cosas distintivamente cristianas. La persona y la obra de Jesús. ¿Quién es Jesús? Lo que Él hizo. Lo que Él llevó a cabo en la cruz. Por aquellos que ponen la fe en Él. Todas las seis menciones aquí tienen valor. Y la Biblia reconoce. Pero no podemos abandonar las verdades exclusivas de lo que es Jesús y lo que Él ha hecho. No, no lo podemos hacer. No, no. Incluso si se burlan de nosotros por ello, incluso si el mundo nos odia, si el mundo nos rechaza, si el mundo nos ataca por ello. Hay un precio que pagar. Y dice el versículo 3, o sea, vamos a avanzar a la madurez. Vamos a continuar, no vamos a seguir en eso básico, vamos a predicar a Jesús, vamos a crecer en el entendimiento de las verdades profundas del Evangelio y vamos a comunicarlas. Y dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Haremos, era abandonar los ritos y ceremonias de la ley, que eran los rudimentos o principios básicos del Evangelio, y avanzar a ese conocimiento más profundo de lo que era la obra de Cristo y las verdades del Evangelio. A eso se refiere aquí el escritor. Seguir adelante, perseverar en la fe. Pero dice el escritor, eso lo podemos hacer nosotros si Dios quiere. No lo podemos hacer solos. Vamos a seguir adelante y perseverar en la fe, pero Dios mismo debe obrar en nosotros. ¡Wow! Tanto el querer como el hacer por su buena voluntad para poder hacerlo. Como dice Filipenses 2:13. Pero esto no anula nuestra responsabilidad moral de crecer y avanzar en madurez. Dios da el querer como el hacer por su buena voluntad, pero está en nosotros ocuparnos en estas cosas con temor y temblor. Es nuestra responsabilidad avanzar hacia la madurez. Y lo que está haciendo esto es capacitar a estas personas para avanzar a la madurez. Pero ahora, en los versículos siguientes, el escritor va a subrayar la seriedad y el peligro de apartarse de Jesús una vez lo hayan conocido. Hebreos 6, 4 al 6. Y aquí el escritor va a presentar 5 puntos. Dice, versículo 4 de Hebreos 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, uno, y gustaron del don celestial, dos, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, tres, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y los poderes del siglo, cuatro, recayeron. Que estas personas sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Aquí es donde este texto se vuelve serio. Ya se les ha dado el entusiasmo, se les ha dado el empuje, se les ha dado el llamamiento a avanzar, no quedarse en estancados. Y ahora les va a decir las consecuencias o lo que sucede si se van para atrás. Y el texto, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que es imposible. Y esta palabra imposible es que no hay posibilidad alguna. No hay forma. No hay forma. Que sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Quiénes son estas personas? Aquellos que se apartan de la fe. No hay forma que estas personas sean renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hacen dos cosas. Crucifican a Jesús otra vez, de nuevo, como dice ahí. Y no solamente eso, lo crucifican, dicen, para sí mismos, a Jesús, el Hijo de Dios. Y segundo, lo exponen a vituperio. Esto quiere decir que lo exponen a burla. ¡Wow! Y desde cualquier perspectiva, esto es aterrador. Este punto es aterrador. Ahora bien, el texto muestra 5 circunstancias que imposibilita que estas personas sean renovadas para el arrepentimiento. Número 1. Aquellos que fueron iluminados. Una vez fueron iluminados. Y en los primeros siglos, esto se interpretaba como el bautismo. Pero aquí no vemos ninguna participación de agua. Aquí no se ve agua. Creo que quienes una vez fueron iluminados son aquellos que recibieron iluminación espiritual para comprender el Evangelio. Recibieron iluminación espiritual para comprender el Evangelio. Ser iluminados es, en otras formas, tener el conocimiento, tener la comprensión del Evangelio. Es la misma palabra que el escritor utiliza en Hebreos 10:32, donde dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales de haber sido iluminados, sustuviste gran combate de padecimientos. Y entonces, cuando dice aquellos que una vez fueron iluminados, está enfatizando en lo que dice Hebreos 10:26, aquellos que han recibido el conocimiento de la verdad. O sea, que estas personas a quienes el escritor les está hablando son personas que han estado recibiendo la palabra, han comprendido las verdades del Evangelio. Ellos no solamente la han conocido, sino que la han comprendido y posiblemente han dicho que la creen. Han comprendido la verdad del Evangelio y la han creído. Número 2, dice que gustaron del don celestial. Esta palabra gustaron significa que experimentaron. Y a veces la idea de experimentar completamente como lo que se dice de Jesús en Hebreos 2:9, dice por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, que experimentó. Este gustar es experimentar. Sí. Y otras veces la palabra gustar podría usarse en el sentido de catar, cuando la gente cata el vino, que toma un sorbito para analizarlo. Degustar o saborear. Como la gente dice, pruebe un poco de este sopole o pozole. O pruebe de este sancocho, que le va a dar una prueba. Se interpreta de esa manera. Pero note aquí que estas personas se dice que gustaron, que han gustado en pasado. Y este experimentaron el don celestial se refiere a la gracia de Dios. Experimentaron el don celestial y eso es la gracia de Dios, ese don, esa gracia que Dios da. Y si pudiéramos ponerlo en el contexto de fuera de la iglesia, es esa gracia común que Dios da a todos. Que Dios da a todos. Sí. Número 3. Fueron hechos partícipes del Espíritu del Santo. O sea que estas personas, vamos entendiendo, estas personas comprendieron el Evangelio. Han experimentado la gracia de Dios. Número 3 ahora, fueron participantes, fueron hechos partícipes, están participio pasado, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y esta palabra se menciona el Espíritu Santo aproximadamente 7 veces en el libro de Hebreos. Esta parte parece un poco técnica, pero es necesario que la entendamos. Y la idea de ser partícipe del Espíritu Santo es la parte de participar de las obras, de aquello que el Espíritu Santo ha hecho. Y pudiéramos suponer que estas personas, estos hebreos, experimentaron su presencia quizás, o incluso los dones en sanidad y algunos milagros que se hubiesen realizado en aquel tiempo. Ellos fueron testigos, fueron partícipes de la obra del Espíritu Santo. Número 4. Asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios. Experimentaron la buena palabra predicada. Experimentaron la palabra bien trazada. La han escuchado, han sido conmovidos por ella. Han sido cautivados por ella. Y han sentido ese poder, esa esperanza y ese consuelo a través de la palabra. La han sentido. Y el escritor ahora conecta esto de que gustaron de la buena palabra de Dios con los poderes del siglo venidero. Y ese siglo venidero, o la era venidera, es la era del nuevo pacto que se inauguró para nosotros mediante la venida, muerte, la venida, vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando escucharon la palabra de Dios, no fue solamente una lección histórica, no fue un estudio bíblico, fue más allá. Esto fue que estas personas experimentaron realmente la presencia, el poder del reino de Dios. Y eso se experimenta en la palabra y por el Espíritu, y en el Espíritu. La última. Entonces vamos entendiendo. Ellos, primero que todo, fueron iluminados, conocieron y entendieron el Evangelio, lo reconocieron, gustaron del don celestial, experimentaron todo aquello que es la gracia. Número 3, fueron partícipes de la obra del Espíritu Santo. Número 4, gustaron de la palabra de Dios. Y los poderes de la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero. Pero ahora, el escritor de Hebreos dice que estas personas recayeron. Tuvieron todos los beneficios. Fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Esta palabra recaer quiere decir que se apartaron. Esta palabra quiere decir que cayeron fuera de la fe, que apostataron. Uf. Y aquí es donde está la seriedad de esto. Y cuando se habla de apostatar, es deserción, desertar la verdad, abandonar la fe, rechazar la fe. Y esto es un rechazo deliberado, es un rechazo en total entendimiento de lo que es la obra de Jesús. ¡Wow! Y esta descripción debería despertarnos. Esta descripción debería sacudirnos. Porque estas son personas como nosotros, los que estamos aquí. Estamos siendo iluminados. Hemos comprendido el Evangelio. Hemos creído en él. Hemos gustado de esa gracia de Dios. Hemos sido partícipes de lo que el Espíritu Santo hace. Creo que se disfruta de la buena palabra de Dios y el entendimiento de la obra del siglo venidero, de lo que es ese tiempo, esa era entre Jesús, su venida, y la espera de su regreso. Pero entender que cualquiera de nosotros caiga es lo que nos debe sacudir. ¡Wow! Ahora viene. El texto dice la Biblia de las Américas, versículo 6. Después que cayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Después de todo esto, y caen, dice, es imposible. No hay forma, no hay posibilidad. ¡Wow! Y estas son personas que han profesado antes arrepentimiento. Tal vez incluso han vivido una vida de arrepentimiento hasta cierto punto. Pero dice ahora que a pesar de todas estas cosas que han recibido y han profesado, es imposible recuperar a una persona de estas. Uf. Y vuelvo y repito, aquí es donde el texto se pone serio. Imposible no significa difícil, como sugirió una vez Tomás de Aquino. Este imposible no quiere decir que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Este imposible no es una advertencia hipotética. Sí, pudieras caer y así es como sucedería, pero eso no va a pasar. Esto es serio. La palabra imposible en el texto griego es enfática. Se muestra de la manera más contundente posible. Estas personas se encuentran en un estado irremediable. No hay forma de volverlas atrás. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es la misma palabra. Quienes recayeron, o sea que se han apartado, han negado su fe, buscaron la comodidad, buscaron alejarse del peligro. Dice aquí que esto describe una situación que ya sucedió. Recayeron. Pero luego agrega en tiempo presente las razones de la imposibilidad, porque crucifican otra vez al Hijo de Dios. Y dice para sí mismos. Y este para sí mismos subraya que lo hicieron por voluntad propia. Voluntad propia. Y esto es lo asombroso. Aunque estas personas en cuestión una vez aceptaron a Jesús y la cruz, ahora se oponen a Jesús y a la cruz y terminan apoyando a quienes crucificaron a Jesús. Eso es serio. ¿Ustedes recuerdan lo que sucede cuando Jesús es juzgado por Pilato? Pilato, en un momento determinado, en aquella costumbre que liberaban un preso, él pone a Barrabás y pone a Jesús en medio. Y Pilato les dijo, ¿qué pues haremos? ¿A quién liberamos? Ellos eligieron liberar a Barrabás. Pilato les dice en el versículo 22 de Mateo 27, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? todos dijeron: sea crucificado. Ellos lo dijeron. Y Pilato, viendo el alboroto, les dijo: inocente soy de la sangre de este justo. Yo me lavo las manos, allá ustedes. Pilato lo hizo. ¿Y qué dijeron estas personas? Versículo 25 de Mateo 27. Respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y lo que hicieron fue crucificar al Hijo de Dios. Y lo hicieron voluntariamente, pero lo hicieron por ignorancia. Lo hicieron voluntariamente, pero lo hicieron por ignorancia. ¿Y qué hace que el pecado de estos hebreos sea tan atroz? Que ellos no pueden alegar ignorancia. No, porque lo que hacen, lo hacen con plena responsabilidad, con pleno conocimiento, con pleno entendimiento. Y por lo tanto son aún más culpables que aquellos que en el día del juicio clamaron: crucifíquenle. Porque ellos los están haciendo con pleno conocimiento, con pleno entendimiento, y lo están haciendo después de que han sido iluminados, han comprendido, han probado, han experimentado. Por tal razón no pueden alegar ignorancia. No pueden alegar ignorancia. Y el escritor dice: es imposible renovarlos al arrepentimiento, porque es como si crucificaran nuevamente a Cristo, exponiéndolo a vituperio. Esta palabra vituperio es vergüenza pública. Es vergüenza pública. En su rechazo a Jesús, en su repudio al Evangelio, lo que hacen es exponer a Jesús a la vergüenza pública y al desprecio. En el rechazo que ellos hacen, después de haber conocido toda la realidad, después de haber entendido todo el mensaje del Evangelio, después de haber recibido, visto la obra del Espíritu Santo, después de haber sido completamente llenos de ese conocimiento, ellos desprecian a Cristo, y eso es apostasía. Es apostasía. Y esta palabra imposible, vuelvo y repito, dice aquí, y me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente: es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. No que si se arrepienten sean aceptados. Lo que está diciendo aquí es que estas personas no van a querer arrepentirse. Porque lo hacen con tal convicción, con tal conocimiento, que no habrá nada que les haga caer en cuenta y regresen y se arrepientan. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces la pregunta que todos quieren saber es: ¿describe esto a un verdadero creyente? ¿O está diciendo aquí que la salvación se pierde? Que es lo que algunas personas, nuestros queridos amigos arminianos, tratan de probar a través de estos pasajes. Pero la realidad aquí, y lo que describe el escritor inspirado por el Espíritu Santo, es que aunque estas personas parecieran ser cristianos, porque han recibido todos los beneficios que mencionamos en esos 5 puntos, no son ningunos cristianos en absoluto. No lo son. No fueron nunca salvos. No fueron nunca salvos. Los verdaderos cristianos no se alejarán. Es lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie me las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si el Señor Jesucristo dice eso, los verdaderos cristianos no perecerán, no apostatarán, no se alejarán, no abandonarán la fe. No la abandonarán. Pero hay algo teológicamente correcto también. Puedes oler a cristiano. Puedes actuar como cristiano. Hablar como cristiano. Vestirte como cristiano. Tener un léxico como cristiano. Pero eso no garantiza que lo seas. Y aquí es donde está el peso de este pasaje. Simón el mago y Judas Iscariote experimentaron todas las cosas que se mencionan en estos 5 puntos. Simón el mago y Judas Iscariote. Ustedes pueden leer lo de Simón el mago en el libro de los Hechos, capítulo 8. Y pueden ver todo lo que aconteció de Judas Iscariote en los evangelios. Hay pasajes que describen la idea de que uno puede parecer cristiano. Y ese es el punto. Y esa es la advertencia para todos. Jesús da la parábola de los terrenos y él dice en Mateo 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántos de los que están aquí reciben la palabra con gozo? Amén. ¿Pero qué describe o cómo manifiesta Jesús este tipo de personas que Jesús, la semilla, la palabra fue tirada en un terreno que tenía piedra? Dice, versículo 21, perdón, de Mateo 13. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Ese es el punto. Lo que pasaba con estos hebreos. Y la recibieron con gozo. La creyeron. Vieron al Espíritu Santo, todo. Pero vinieron las aflicciones, vino la persecución. Y ahora se apartan. Judas predicó al igual que los discípulos y la gente se convirtió. ¿Pudiéramos dudar que cuando Judas andaba con los discípulos, Judas predicó y personas se deben haber convertido? Seguramente. Judas impuso la mano sobre la gente y podemos suponer, la Biblia no nos dice, pero podemos suponer que personas fueron sanadas, como cuando fueron enviados en esa primera misión. Podemos suponerlo. Pero el punto aquí es que el haber hecho milagros, que personas se hayan convertido por lo que tú hayas hecho, eso no garantiza que seas cristiano. Precisamente lo que dice Jesús en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mire todo lo que hicieron estas personas. Profetizaron, comunicaron la palabra, personas se convirtieron, hicieron milagros. Muchos hechos se llevaron a cabo por medio de ellos. Sí. ¿Pero qué dice Jesús en el versículo 23? Entonces les declararé: no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esas son las palabras más terríficas que pudiéramos escuchar nosotros de Jesús. En el momento en que estamos nosotros para pasar a ese momento de juicio donde está Jesús y nosotros que estamos convencidos que vamos a entrar. Y Jesús dice: ¿y quién tú eres? Yo no te conozco. Hacedor de maldad. Creyéndonos cristianos. Y que hemos hecho muchas cosas. Y que hemos dado fruto. Es tremendo esto. En Primera de Juan 2:19, el apóstol Juan dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estaban en medio. Eran de nosotros. Está diciendo Juan. Aparentemente eran cristianos. Aparentemente habían recibido todo eso de los cinco puntos. Pero salieron de nosotros. Y la razón por la que salieron era porque no eran de nosotros. Y se manifiesta precisamente para que la gente sepa que no todos son cristianos. Y la función y el propósito del texto de advertencia nos intenta mostrar que quien ha hecho una genuina profesión de fe y aquel que no ha hecho esa profesión o que la ha hecho pero que no es verdaderamente un creyente. No podemos juzgar a otras personas y concluir que han cometido este pecado y que son insalvables. Nosotros no podemos hacerlo. Nosotros no tenemos la visión de Dios. Nosotros no lo sabemos. El pasaje dice que el pecado de apostasía no es es la pérdida de la recompensa. El pecado de apostasía no es la pérdida de la bendición o la corona. Aquí no está hablando de eso. Eso es el juicio eterno. Es el juicio eterno. Es pecar contra el conocimiento, contra la luz, contra la gracia, contra el Espíritu. Es pecar no por ignorancia, sino con total culpabilidad, porque tiene el conocimiento. Ha tenido las evidencias. Ha tenido todo. Y por eso es que lo hace culpable. Así que no te desvíes. Es lo que está diciendo el autor a esta gente y nos dice a nosotros: no te desvíes, no cedas a la tentación, no dejes de correr, sigue corriendo la carrera, sigue corriendo la carrera. En conclusión, entonces, esta es una señal de advertencia para todos nosotros, todos. Peligro, no te desvíes. Peligro, mantente alerta. Peligro, no pongas tu esperanza en lo que has experimentado quizás. No pongas tu esperanza en esos detalles. Es posible disfrutar de la palabra de Dios y abrazar las cosas de Dios, al menos temporalmente. Pero luego la rechazas con pleno conocimiento. Y eso es una posibilidad. Lo hemos visto a través de la historia. Joshua Harris fue uno de ellos, que lamentablemente, ojalá en algún momento se arrepienta. Debemos tener en cuenta que esta advertencia es para cada persona que profesa fe en Jesucristo. No importa si tenga 50 años, 5 años o 5 días en el cristianismo. Esto es una advertencia para todos. Nadie está exento. No importa a qué clase de iglesia tan grande que haya sido, pertenecías. No importa cuán gran ministerio tenías. No importa si enseñabas de una manera sorprendente, cautivadora, impactante. No importa si eras un evangelista que convertía personas. No importa cuántos dones hayas experimentado. No importa cuántas emociones hayas sentido al leer la Biblia o escuchar un sermón. Nada de eso te garantiza un lugar en el cielo. Nada, nada de eso. No. Y si te desvías, es imposible renovarte para arrepentimiento. Esa es la advertencia. Esa es la advertencia. Lo que garantiza tu lugar en el cielo es aferrarte firmemente a Cristo. Sí. Así que asegúrate de prestar la atención a esta advertencia. Aférrate firmemente a Jesucristo. Y si lo haces, entonces esta advertencia habrá cumplido su propósito. Estas advertencias para que nos aferremos más a Cristo. Sí, porque si no lo haces, las consecuencias son inevitables. Y para aquellas personas que no conocen a Cristo, Aquellas personas que tal vez han tenido un entendimiento lejano de que sí, Jesús ha sido una persona moralmente buena, un gran profeta que hizo grandes milagros. Ese es el entendimiento común que tiene la cultura, incluso otras religiones. Pero como persona que no has venido a Cristo y que has entendido aquellas cosas que en sentido general la gente dice, necesitas comprender que tienes que arrepentirte de tus pecados. Necesitas comprender que tienes una deuda de muerte con Dios por el pecado. Y el único que es capaz de pagar esa deuda por ti es Cristo. Y Él lo hizo en la cruz. Pon tu fe en Jesús y ese pecado será castigado en Él y su perfección, su vida perfecta será puesta en ti. Ven a Jesús, que es lo único que libra de la ira venidera, solamente en Jesús. Así que mis hermanos, como creyentes, aferrémonos a Cristo. Mantengámonos firmes en Él. Y pongamos nuestra mirada solamente en Él. Y por ninguna razón demos vuelta atrás. Todo aquel que poniendo en el arado mira hacia atrás no es digno de mí, dice el Señor Jesucristo. Amén. Oramos.